Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia ya en vacaciones de invierno para todos los chicos. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches para todos.
Hoy con un programa totalmente diferente.
Sí, me sorprendiste.
La verdad que sí, porque es la primera vez que voy a hablar con alguien que ha sido un gran futbolista, sí, un gran futbolista, y que es una gran persona, sobre temas relacionados con el fútbol, pero más que nada relacionado también con la vida, con la humanidad dentro del fútbol, y por eso realmente me...
La parte que no se conoce.
Exacto, o que sí se conoce, pero no se tiene en cuenta. Entonces, vamos a hablar con una persona súper calificada, porque por su trayectoria como futbolista, estoy hablando de Rubén Capria, ¿sí? Jugador nacido en Estudiantes de La Plata, hemos enfrentado en la cancha, así que una gran persona, y bueno, ya está ahí Norma saludándonos, le mandamos un beso grande.
Gracias,
y espero
Norma,
que estén escuchando gente de relacionada con el fútbol o relacionada con los chicos, ¿sí? Para poder discernir o opinar o preguntar sobre lo que vamos a charlar, ¿sí? Porque la bestialidad nos lleva a todos a hacer locuras, y realmente por tratar de que llegar a algo hacemos cualquier cosa, y la verdad
no es así, no es con así. Los menores, exactamente, con los chicos,
exactamente. Soy de la idea de exigir de realmente, pero hay cosas que
hay un límite,
exactamente. Así que vamos a una sola pausa, nada más, un solo cosa, así ya me pongo en contacto con Rubén Capria, que seguramente ya me está esperando, y poder hablar con él.
Rotisería Manuel, todo casero y artesanal, pastas, minutas, platos elaborados, Blaquier 836, abierto al público, teléfono, celular 22 27 47 27 96, fijo 43 19 28. Rotisería Manuel, como comer en casa.
Bueno, como continuando con el programa, y como lo habíamos anticipado, ¿sí? Ya tenemos en línea a un ex jugador de fútbol. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los que jugaron al fútbol siguen siendo futbolistas, aunque no pateen. Pero bueno, tengo el honor de presentar a Rubén Capria. Buenas noches, Rubén, ¿cómo andás?
Buenas noches.
Desde luego te saludamos.
Hola.
¿Qué tal?
Fernando, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, chicos.
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, gracias.
Gracias, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por salir al aire y ser el primero. Yo te lo dije, que eras el primero que íbamos a hablar de algo relacionado con fútbol en nuestro programa. La verdad, nunca hablé nada de fútbol, nunca jamás, y sos el primero, pero la verdad me interesaba mucho el tema por el cual estuvimos charlando. Y bueno, y yo quisiera que vos te presentes, ¿sí? Porque todo el mundo sabe quién sos, ¿no? Porque Rubén, el mago Capria, sabe. Sí. Pero para que le cuentes a la gente tu trayectoria, como para realmente revalidar todo lo que vayas a hablar, ¿no? Porque tiene que ver tu camino, tu andanza en el fútbol, como para revalidar todo lo que vas a contar, ¿no es cierto?
Mira, Fernando, yo soy un simple futbolista que me tuve la suerte de ser profesional. Yo cuando me presentan digo que sigo siendo futbolista, pero no soy más profesional.
Exacto.
Y nosotros nunca dejamos de serlo y nunca dejamos de tener la mirada del futbolista. Y como me tocó a mí, te podía haber tocado a vos o a cualquier otro chico que soñaba con lograr algo en un deporte que uno amaba de jovencito. Y todo el esfuerzo que conlleva, el esfuerzo silencioso que conlleva llevar adelante una carrera para ser deportista y futbolista profesional, especialmente de Argentina. El enfoque que yo le doy a esta charla y a este que nos podemos retroalimentar es que lamentablemente este deporte se ha deshumanizado de tal manera que se ha generado una industria de chicos de 10, 11, 12 años frustrados porque hay tanta sobreexigencia sobre ellos y tanta expectativa prematura que le lastima lo más lindo y lo que a nosotros nos hizo llegar a ser profesionales, que es la frescura del juego.
Exacto.
Entonces, tienen los chicos un contexto alrededor que es tremendamente agresivo, que ellos lo hacen en silencio, pero lo sufren, y de alguna manera la estadística es letal. Yo estuve viendo las estadísticas de la Fundación El Futbolista, que era un estudio que se hizo en el 2016, que de 1000 niños que inician el fútbol en Argentina, solamente llega al profesionalismo 1.4. De mil. Entonces, sí, todos esos papás que creen que tienen a Messi en la mesa de books deberían bajar un cambio, estar más tranquilos y preguntarle a los hijos si realmente disfrutan del deporte que están haciendo o no.
Claro, claro.
Entonces, sí, mi mirada es muy crítica en función a toda esta maquinaria insensible que se ha creado alrededor de un futbolista. O sea, imagínate que si llega a 1.5 de 1000, ¿qué hacemos con los 998 que quedan en el camino?
Sí, exacto. Encima no se prepara para eso, ¿viste?
Porque... No, aparte, de alguna manera uno nunca se prepara, porque nosotros en realidad, yo me choqué el profesionalismo por casualidad. O sea, yo jugaba la pelota libremente en mi pueblo y un día me vieron de estudiante y dijeron, este pibe juega bien, y me entusiasmé con soñar ser Mario Kempes, pero por el sueño fresco de no quiero ser otra cosa, que era el sueño de jugar en primera división. Después, esto conlleva un montón de otras cuestiones que son daños colaterales que tiene la carrera, que trastoca mucho si uno está bien parado, si no estás bien plantado. De buenas a primeras cambia tu vida radicalmente, y si no tenés ciertas bases sólidas de educación, que no tiene que ver con una cuna de oro, digamos.
No, tal cual.
La educación tiene que ver con otra cosa, con los valores, con buenos valores de educación, y que puede venir de un lugar humilde sin ninguna duda.
Rubén,
la industria te genera gente muy adulta, muy deshonesta, muy muy vil también, ¿no?
Exacto.
Muy ganaste, te quiero, no perdiste, te odio.
Exacto. Y creo que ahora se acentúa mucho más que en nuestra época. En nuestra época era
todo mucho más visible, Fernando. O sea, hoy pensás que el juego perverso que juegan las redes sociales, con lo que conlleva todo ese bombardeo permanente, inmediato, a nosotros nos protegía un poquito más el hecho de no tener que sufrir esos embates de esa crítica exagerada o de ese adulón exagerado, ¿no? Se ha ido todo al extremo. O sea, cuando ganás sos demasiado bueno y demasiado lindo y demasiado bonito y demasiado genial, y cuando perdés sos demasiado estúpido, demasiado burro, no servís para nada, y ni una cosa ni otra, y me parece que esos equilibrios, hoy no es negocio el equilibrio es como que no es parte de la historia. Si vos ves los títulos de las notas, de los programas, son todos polémica, ¿por qué polémica? Polémica, vamos a ver si hay polémica, si no hay,
claro.
Capaz que podemos coincidir y estaría bueno también que nos pase.
Claro. Claro, claro. Yo coincido plenamente con vos, pero bueno, con respecto a lo que decías, fenómenos cuando ganamos, el Gordo Garisto, que tuve la suerte de, no sé si vos tuviste cuando tuvo un estudiante.
Sí, lo tuve.
Lo tuviste también. Él decía, ni fenómenos cuando ganamos, ni desastre cuando perdemos, ¿no? Y yo creo que...
Bueno, pero el Gordo Garisto hubiera sido combatido hoy con ese mensaje porque...
Olvídate.
Si vos ves... Vamos al ejemplo más grosero, que es todo el día casi en cadena nacional, ¿no? Hoy vos ponés un programa donde están hablando de Boca y les conviene más que Boca esté para la mierda.
Exacto.
Y hacen una hora de programa, pero si Boca llega a estar bien, son 15 minutos y ya está, y vamos al que está mal.
Vamos
al que está mal.
Sí, exacto, exacto.
Así funciona.
Y hoy por hoy le vienen pegando de todos lados y mantienen todos los programas, como decís vos, en cadena nacional, en todos los canales deportivos, que hay un montón de gente que no sé qué haría si no existiera el fútbol.
Sí, claro,
la verdad,
claro.
Es lamentable.
Sí, es un deporte muy generoso, la verdad, que le ha dado vida así a personajes nefastos que tienen cero conducta de deportividad. Entonces hay grandes personajes que han vivido de la teta del fútbol y la verdad no tuvieron el mínimo parámetro de dificultad de qué se trata. Entonces esas son ciertas injusticias que pasan en todos los ámbitos, creo. Pero bueno, en este deporte obviamente uno le duele el hecho de que la persona que a veces que te juzga no tiene el mínimo parámetro de dificultad de que se trata para entender y ser un poco más comprensivo.
Exacto. Y más con chicos.
Entonces ahí es donde yo siento. Yo decía, sobre todo con chicos, sobre todo, pero yo creo que a los adultos también les duele el hecho de que cualquier niato te descalifique, ¿viste? Porque una cosa es que vos me critiques porque yo juego mal un partido, otra cosa es que me descalifiques y me agarres para la joda.
Claro.
Entonces, esta era de cobardes que se esconden detrás de un teléfono prendido, que a vos te pueden decir cualquier barbaridad, y si un futbolista reacciona y se calienta y le da una piña a uno, perdón que diga esta barbaridad, ¿no? Pero es como que está protegido por ese teléfono que es una era de cobardes donde vos tenés que bancarte cualquier cosa que te pase y sinceramente a veces el deportista hace lo que puede, no lo que quiere. Siempre uno trata de hacer lo mejor que puede.
Bien.
Y a veces no te sale porque el rival jugó mejor, porque ese día no era tu día, porque te salían mal las cosas, porque es un deporte que tiene mucho imponderable y que no se lo toma de esa manera. Todo, se cree que todo se mide, que todo se calcula, que todo se controla, y el que ha jugado, vos has jugado, Fernando, y sabés que hay un montón de cosas que a veces le pegás para el orto a la pelota y la clavaste al lado de un palo, y la pegaste bien y pasó 10 metros arriba y otra vez ahí.
Exacto, un compañero tuyo, Palermo, la pateaba para arriba y la metía en un ángulo, o sea, y más allá de que un gran goleador.
Hay miles de casos de esa cuestión, claro. Bueno, por supuesto que uno trata de focalizarse en lo que tiene que hacer, pero sí, a mí me duele mucho todo esto que hablamos de que no se quiere hablar del camino, viste, sino que se habla solamente del destino final.
Claro.
Si ganás serví, si no ganás no serví para nada.
Y hay algo
eso
que
me parece que es muy tóxico, muy tóxico.
Muy, demasiado. Hay algo que dijiste hoy cuando hablamos a la mañana, que me encantó, o sea, el tema este de en un juego olímpico, el mago decía, en un juego olímpico un deportista llega a la medalla de bronce y festeja, parece que tocó el cielo con la mano. Y nosotros salimos segundo en fútbol en el 2014 de Argentina y parecía una deshonra.
Sí.
O sea, porque es una realidad. Bueno,
esa es la distorsión cultural que se ha generado con estos niatos de los defensores a ultranza del resultadismo que han hecho tanto daño al fútbol. Porque en ningún deporte pasa que el segundo de una competencia, sea la cual fuere, demoniza tanto ese segundo lugar. O sea, en el fútbol sí está permitido que vayas a un estadio y te comportes como un mono y hagas cualquier cagada y le tires una botella a un jugador y putees y escupas y a mí me ha tocado ir a patear un córner en una cancha y me tuve que poner la camiseta arriba de la cabeza porque me escupían. Y toda esa cuestión denigrante que está permitida, porque es como que es un comportamiento permitido en el fútbol.
Claro.
Y nadie de alguna manera se solidariza con un pibe que va a patear un córner, ¿no? Yo no soy el enemigo de nadie. Nos han pasado cosas muy, muy groseras desde ese lugar y que se ha normalizado, que es lo más grave. Y por eso cuando Guardiola salió segundo de la Champions y pasó y le dieron la medalla, en vez de sacársela les dio un beso, yo lo festejé y
claro,
lo pongo como ejemplo porque al otro año la ganó.
Exacto.
¿Entendés? Entonces el hecho es de volver a juntar fuerzas y a competir, porque en la vida uno se cae, se levanta, y el que triunfa es el que se levanta, no el que gana.
Rubén, ¿y Frank Kudelka hizo lo mismo el último campeonato que perdió?
Sí, estuvo muy bien, sí.
Sí, la verdad.
Hay personas que son valiosas y hacen bien el deporte, pero son las menos y no se las destaca, o sea,
lo
más peligroso de todo es que no se destacan esos buenos gestos.
Se toca un temita así nomás.
Sí, perdón.
No, que se toca por arriba, así nomás, lo dijeron así nomás y lo pasaron de largo como si no sirviera para nada, pero realmente fue un ejemplo. Porque ya es el segundo campeonato que pierde.
Hay varios tipos que han sido muy valiosos en la historia del deporte que para mí hicieron cosas muy buenas y que se ve esta cuestión del resultadismo imperante que se apoderó del fútbol argentino especialmente. Decir que Messi ganó el Mundial del 22,
exacto,
que hubiera sido de suerte de un deportista excepcional como ha sido Messi, O sea, a mí en ningún mundial me iba a convalidar más o menos la calidad de ese chico que es un marciano.
Exacto.
Pero para todo el mundo, si ganás, servís, y no ganás, no servís. Y eso es una cosa tan cruel. Porque que nadie más que él hubiera querido salir campeón en el 2018, en el 2014, en el 2010. Nadie más que él. O sea, ninguno de nosotros que competimos y que más allá del nivel de competencia que tengamos, siempre uno quiere salir campeón, quiere darle la cara al compañero feliz. Pero el secreto, volviendo al punto que hablamos de los chicos, yo lo que pregono y lo que mi lucha cultural es que el paso por el fútbol, del fútbol, el deporte, debe ser un paso de capitalización humana, ¿no? Si salís campeón en la categoría novena, ¿entendés? Tiene que ser un paso que vos pases por el deporte ese y te ayude a ser una mejor persona. Y eso como que está subestimado. Y a mí me duele de sobremanera porque yo que estuve trabajando en clubes, proyectando programas de fútbol, proyectando planes de un club, de un norte, de una institución. Yo estuve en Racing desde el año... desde enero del 21 hasta diciembre del 23. Y uno de los logros más importantes que conseguimos es que en el año 2023 tuvimos en el club deserción escolar cero.
¡Qué lujo!
Y fue una medalla maravillosa que yo sí siento que ganamos.
¡Obvio!
Y no se le dio pelota, ¿entendés? Y pero erramos el penal con River. Bueno, está bien. Siempre se agarra algún penal. Maradona erró cinco. ¿Qué problema hay? No va a poder dar otro pibe, otro penal.
Messi también.
Sí, que perdimos un torneo. Pero también se ganaron esa clase de cosas que ni el dirigente las valora, ¿entendés? Porque están en una pelea estúpida de salir campeón a cualquier precio. Entonces, a mí me... Terminó siendo obviamente contracultural a todo lo que pasa, ¿no?
Sí, porque desgraciadamente nadie valora eso. Por eso yo te digo que no se preparan jugadores de fútbol. O sea, realmente si uno preparase un jugador de fútbol, lo tiene que preparar en todo sentido. O sea, porque jugar al fútbol, Rubén, vos que jugaste profesionalmente en todo lado, yo siempre le digo a la gente o a los que he dirigido, es muy difícil jugar al fútbol, porque vos tenés que dominar con los pies una cosa que está allá abajo, con gente que te está corriendo para sacártela, en una cancha en la cual a veces está en mal estado, y hay muchas cosas que uno tiene que pasar para jugar bien al fútbol. O sea, a mí me molestaba mucho esto que vos estás hablando, ¿no? Que matan con respecto al Pipita Higuaín, que por ahí no le fue del todo bien en las finales, pero para mí un excelente jugador, un goleador de la puta madre, y odiaba que lo critiquen de la forma que lo criticaban, con esto que vos decís, ¿no? Esta gente que está en los programas de televisión.
Que no juegan al fútbol.
Que no juegan al fútbol, obviamente. Que no juegan al fútbol.
No, aparte yo creo que en realidad muchos de esos tipos que están rodeando al fútbol, yo siempre digo la frase el dolor de no haber sido, porque todos hubieran querido jugar.
Exacto.
Entonces en el fondo a veces lo único que se les escucha es el resentimiento de no haber podido ser futbolista. Y eso se les nota a veces por los poros, algunos ñatos que están ahí en el ruido del fútbol. Después, el Flaco Menotti decía una cosa sensacional, o sea, decía una cosa que era que nosotros no trabajamos con futbolistas, nosotros trabajamos con personas que juegan al fútbol. Y entonces, por consiguiente, hay que encontrar todos los fundamentos posibles para hacerlo mejor persona. Entonces, ahí está el secreto, o sea... La persona que dirige a un grupo de chicos, ¿qué piensa? ¿Salir campeón o nada más?
Claro.
Yo te juro que es mucho más profundo el problema.
Exacto.
Porque cuando un chico, vos te sentís vinculado con el tipo que te dirige, que te ayuda a crecer, que te da línea, que te da letra para que seas mejor tipo, mejor compañero, mejor deportista, mejor profesional, te está dando una letra para que vos te capitalices humanamente. Después, si llegás a primera división, depende de un montón de cuestiones. Hubo un montón de jugadores, compañeros míos, tenían la capacidad técnica de poder jugar en primera, y por H o por B no se les dio.
Claro.
Pero yo creo que el paso por el fútbol debe ser un paso que a nosotros nos dé herramienta para ser mejores tipos.
Exacto.
Y yo te digo sinceramente, siento que es tengo un nene que juega en categoría, no de primera división, clubes de barrio, clubes normales, y veo un contexto horrible también, o sea, claro, entrenadores que vienen reprochándole cosas a los chicos, padres, abuelos, la madre, la vieja, gritando cualquier huevada, todo el tiempo, es como que vos hagas una fiesta en tu casa y te cagan a piedrazo en la puerta de entrada, ¿viste? Si te cago la fiesta, o sea,
claro,
te dormí.
Claro, claro.
¿Entendés? Y o sea, más... vos estás jugando un partido de fútbol, tenés 200 negros que te gritan alrededor, uno te dice A, uno te dice B, uno te dice C. El papá que dice todo lo contrario de lo que le dice el entrenador, el pibe, ¿sabe? Mira para cualquier lado y no sabe si irse corriendo a la casa. Entonces después terminan detestándolo al fútbol, deporte. Claro. Entonces le gusta jugar más a la plaza, que no le rompe las bolas a nadie, y ahí expresa su mejor talento.
Exacto.
Y Pablito Aymar, Fernando, decía una cosa extraordinaria. Que tiempo atrás, nosotros que éramos futbolistas silvestres, digamos, que lo hicimos de una manera natural, todo el aprendizaje del fútbol, los clubes lo que nos hacían es nos corregían en algunas cosas, pero no te hacían perder presencia.
Exacto.
Entonces ahora vos escucho, yo los entrenadores de los pibes que dicen, no la pierdas, no gambetees, no patees al... ¿Qué quieres que haga el pibe? Cuando la tiene, se caga hasta las patas y la quiere, ni la quiere la pelota. Y vos la tenés que amar a la pelota, porque esto se juega con la pelota. Tenés que convivir bien con la pelota. Y este es el único deporte que es complejo, porque es el único deporte que se juega con el mismo miembro de tracción y se ejecuta realmente con la cabeza.
Claro.
Vos la señal de la cabeza va al pie, que es la parte más distal del cuerpo. Entonces, claro que es un deporte complejo.
Es muy complejo.
Es muy complejo. Pero por otro lado, como todo el mundo juega, se cree que es fácil.
Claro. Entonces,
todo el mundo opina, todo el mundo dice, yo le hubiera pegado, bueno, hubiera pegado nunca, hermano, ¿cuándo va a entrar a la cancha vos a patear aquí? Sé respetuoso, sé prudente. Hay mucha imprudencia. Entonces, el que está afuera es muy imprudente.
Y hay mucho.
Y otra de las cosas que me revientan a mí son los ex futbolistas que se ponen a hablar como si ellos no se hubieran mandado ninguna cagada.
Exacto, tal cual.
Bueno, eso me rompe mucho las bolas. Y soy sincero, es como que digo, la puta madre.
Sí,
pero
sí.
Si vos te mandaste cada cagada, ahora decís como tenés que hacer todo.
Claro.
Si no te hubieran mandado ninguna cagada.
Claro.
¿Entendés? Entonces, esa pérdida de empatía, el futbolista le hace calentar, ¿viste? Entonces, yo entiendo que los chicos a veces se calientan con algunos jugadores, que hablan huevada en los medios, porque se olvidaron de la problemática que tenían cuando ellos jugaban.
Exacto. Aparte, otra de las cosas, bueno, hay un mensaje de Gomina que te mandé hoy, la foto que está con tu hermano, que... Está en la escuela de técnico acá, Lobo, que está con el Checho Batista y eso. Dice, mandale un abrazo y a toda la maravillosa familia. Dice, las mejores hamburguesas de cordero, me dice.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí, señor, hamburguesas de cordero. Sí, ahí mi papá tiene un frigorífico de lechones y corderos acá en General Belgrano. Y hace milanesa de cordero, hamburguesas de chorizo, de todas.
Mirá que
está
bien.
Bueno, está bueno.
Mirá que bien. Un lujo.
Sí.
Dice, después otra pregunta, dice, ¿cuánto tiene de negocio el fútbol hoy y cuánto tiene de fútbol?
Mira, el deporte de fútbol es una enorme industria mundial.
Y sí.
El problema es que el Barcelona era un gran negocio, pero al tener claro los conceptos de cómo hay que jugar, hicieron una escuela hermosa de cómo hay que jugar y cómo se gana y cómo se compite. No tiene que ver solamente con el negocio, tiene que ver con cómo se compite y con las armas nobles y los recursos utilizados para competir.
Claro.
Ahí está la diferencia. Después, si es amateur o si vos me haces trampa, es lo mismo, sea profesional, sea llaguita o no llaguita. Después, hay una problemática que no es menor, que es de 8 sponsors que tiene el fútbol, 5 son casas de apuestas.
Claro.
Claro. Es un tremendo problema también.
Otro problema más.
Que está enquistado en este deporte.
Y que aparte.
Está enquistado en todos los deportes, pero ese para mí tiene una influencia como perversa. Entonces, de ahí me hace preocupar mucho por cómo se vinculan los futbolistas, qué es lo que pasa, qué intereses empiezan a correr. Pero si el futbolista está bien formado y el futbolista está tiene buena escuela, yo insisto que el Barcelona de Guardiola no solamente fue el mejor equipo de la historia por el virtuosismo del juego, sino por las armas nobles que utilizaron para competir y cómo ganaron. O sea, siempre jugaron limpio, siempre jugaron de manera noble, nunca utilizaron nada para hacer trampa, para ganarle al contrario. Y eso me parece que hubo una gran confusión en Argentina, entre lo que es la picardía, que tiene que ver con el talento, con la improvisación de momento, con la trampa deliberada, ¿no? Entonces, bueno, esas diferencias yo las marco siempre. A mí esto me dice, hay que ser vivo. No, ¿eso qué quiere decir? Ser
no ganar a cualquier precio, ¿no es cierto?
No, de ninguna manera. Exacto. Detesto esa frase porque se han confundido mucho la gente. Y uno se cree que gana cuando se le antoja y en realidad ganás cuando podés, ¿no?
Exacto.
Tenés que jugar mejor que el rival, dentro de la única cuestión posible es esa. Después, hasta eso, podés jugar un partidazo, pero podés perder. Pero sí, como pasó en Argentina, si acá se festejaba el bidón con Reynol que le dimos a los brasileros, entonces sí. ¿Qué quedamos?
Claro. Y vos sos de ahí.
Claro. Yo fui educado por mi familia.
Claro, no,
yo no paso más, yo jugué en Estudiantes de Plata, jugué en Racing, jugué en 11 clubes.
No quiero entrar.
Jugué en Newell, Fernando, y Newell era la escuela, el club de la educación, y no sabés lo que ahora culturalmente ha hecho un vuelco total, entonces.
Tal cual.
Es decepcionante, pero por otro lado, viste, uno trata de trabajar y escuchar a Bielsa, escuchar a Guardiola, escuchar a Luis Enrique, escuchar al Flaco Menotti, claro. Escuchar esa clase de gente hace bien.
Scaloni, Aymar.
Nos haría bárbaro.
Sí. Lo que yo decía, o sea, porque más allá de que nosotros nos enfrentamos Gimnasia Estudiantes, nosotros en Gimnasia, o sea, cuando yo llegué, por ejemplo, algo que yo no entendía, porque yo llegué con 13 años a Gimnasia. Lo primero que me dijeron ahí no era que me iban a enseñar a jugar al fútbol, era ganarle a Estudiantes y los pinches había que odiarlo. O sea, y vos decís, hay una diferencia abismal entre los dos clubes, sí, abismal. Aunque les guste o no les guste, si me están escuchando mis amigos de Gimnasia.
Sí, claro. Pero escúchame, yo lo que detesto de esa frase, que los clubes son mucho más que ganar un partido. O sea, a mí me duele mucho que haya gente tan tan perversa y tan burra.
Exacto.
Para que a vos te digan eso en un club, ¿entendés? O sea, el orgullo de representar a un club debería ser mucho más importante que ganar un partido con el clásico rival.
Claro.
Porque un día lo vas a ganar y otro día lo vas a perder, porque no hay un rival, no hay un clásico rival, es siempre el mismo equipo. Entonces, pararte en ese lugar es tan estúpido y es tan banal que a mí me cuesta creer que tipos que manejan una institución tengan la mente tan tan cerrada para no ver más allá de lo que te da el apunte al pie.
Pero aparte, Rubén,
entonces ahí digo yo que nosotros a veces no nos revelamos de la manera adecuada para poder cambiar esa historia que termina lastimando no solo a vos, sino al que sigue. Entonces,
tal cual, aparte de otra de las cosas, enséñenos a jugar al fútbol. O sea, a ver, tácticamente, ¿cómo nos tenemos que parar para ganar? O sea, o ¿cómo tengo que trabajar? No trabajamos nada, simplemente tenemos que salir a la cancha. Y es como decía vos hoy que hablaba Aymar, ¿no? Era muy, muy precario todo. Yo, de los mejores.
Bueno, hoy hay un montón de información que vos al chico lo podés ayudar con imagen, para golpear mejor la pelota, para tener panorama de juego. El fútbol es un juego que tiene dos técnicas fundamentales para mí. Una es la técnica específica, digamos, la técnica con la pelota,
sí.
Y otra es la técnica interpretativa. Cuando vos interpretás qué hacer, cuándo largo, cuándo corto, cuándo gambetear, cuándo acelerás, cuándo frenás. Bueno, eso también se ayuda a que el jugador lo comprenda. Pero el problema es que a veces no hay personas que comprendan que hay que hacer eso.
Claro.
¿Quién le dice a un chico una indicación? Anda a cualquier partido que quieras y fíjate lo que los entrenadores le dicen a los chicos. Son todas reproches de jugadas pasadas y no hay indicaciones de juego, o sea,
específica.
No, porque en el fondo es como que los entrenadores se enojan con los chicos porque no resuelven en la medida de lo esperado y capaz que el pibe está haciendo lo mejor que puede. Capaz que no tiene más que eso, ¿eh?
Perfecto.
Y capaz que no puede resolver mejor porque no aprendió nada del paso por vos como entrenador o por mí como entrenador. Entonces yo le echo la culpa a los chicos, ¿entendés? Entonces es todo un círculo vicioso que,
claro,
que hace que todo sea mala onda. O sea, los pibes terminan, la mayoría, no disfrutándolo al juego del fútbol. Y la verdad, la sensación que yo tuve, por eso remarco mucho al Barcelona de Guardiola, porque la sensación que yo tenía de ese equipo era que pareciese que no quería que terminen los partidos. Y yo el 99,9% de los partidos de Argentina, de la Liga Argentina, están todos desesperados para que termine, ¿eh?
Sí.
Como que todo el mundo padece el partido. Están tan, de moda las palabras, el fanatismo, no, yo soy un irracional, entonces yo si juego a mi equipo y si no ganamos me quiero matar. Vos te tenés que matar por otra cosa, amigo.
Claro.
¿Entendés? No te podés matar por un club. Y aparte, todo lo que tenga que ver con el fanatismo, a mí me preocupa mucho que no sea racional. Entonces se ha aplaudido todo el tiempo esta cuestión de ser fanático. O sea, acá había un canal de deporte que hacía eslogan no a la violencia, y a los 5 minutos hacía un programa que se llamaba El Aguante, que era una mierda, que era hacer creer que el hincha estúpido era piola, ¿entendés?
Claro. Es verdad.
Cultural el tema. El quilombo del fútbol es de muchos años, y es cultural y va a costar un montón de años repararlo. Lamentablemente es así.
Es así. Y encima, o sea, volviendo al negocio, o sea, otra de las cosas que yo comparo el fútbol de hoy con el fútbol nuestro, primero, las escuelitas de fútbol han servido hasta ahí, pero han quitado creatividad, por lo menos a mi forma de ver, un 100%. Sí. Porque el chico llega a la escuelita de fútbol y le dicen lo que tiene que hacer y después no saben, o sea, vos le dejás de hacer un ejercicio y ya no sabe para dónde salir. Y otra de las cosas, para mí, Rubén, vos estuviste más que yo, o sea, vos sabés más que yo, con respecto a los representantes y a los dueños del fútbol que monopolizan una cosa y hacen un estrago.
Sí, bueno, yo creo que generalizar a veces es medio injusto, pero en líneas generales hay mucha gente que se metió en el fútbol porque hay muchísima guita.
Claro.
Y los futbolistas son un producto que proveen de ese dinero, que a veces es más fácil que hacerlo laburar.
Exacto.
Después, por supuesto que hay gente que ayuda a los chicos, otras que no, otras que lo hace chocar. Y después, bueno, lo que hablaba de las escuelitas de fútbol, que son, deberían ser lugares de contención donde los chicos de alguna manera puedan aprender y puedan mejorar su juego, pero por otro lado, para mí es un tema más de contención social que tiene que ver con que eso, con lo que hablábamos hoy, ¿no? No perder ese sentido amateur del juego, que uno disfrute, que aprenda a perder, que aprenda a ganar, pero que se vincule emocional y socialmente con amigos. Hoy en esta era de las comunicaciones, Fernando, estamos en realidad todos conectados, pero no sé si estamos comunicados.
Claro.
Entonces, el deporte para mí el fútbol es un enorme igualador social, como ningún otro deporte, y lo que tiene es que de alguna manera debería ser un instrumento de comunicación y de coerción entre las personas, no de distancia, pero tiene instalado tantas cosas malas. Ya desde el vamos yo detesto el premio individual en un deporte colectivo.
Claro. Tenés razón,
porque si vos fuiste el goleador del equipo, ¿sabes por qué? Porque hubo un volante que tiene un pase, porque hubo un defensor que se rompió la nariz contra el piso para evitar un gol, y un arquero que se rompió la cabeza contra un palo para tapar una pelota.
Es verdad.
Entonces, ¿en qué medida colaboraron ellos con que vos hayas hecho un gol? Porque esa es la consecuencia final de la jugada. Entonces, hay que desterrar varias cuestiones. Yo empezaría con que las ligas menores no tengan tabla de posiciones, ¿viste? O sea, porque la competitividad del ser humano la tiene igual. O sea, si vos pones dos bebés de 6 meses gateando a la misma distancia, le pones un osito, acordate que van los dos a buscar a ver que lo agarra primero.
Claro.
Está en el ser humano el instinto competitivo. Lo que pasa es que acá, en vez de enseñarnos a competir y enseñarnos las buenas maneras de competir y ser mejor deportista, ser mejor persona, no, estamos al revés. O sea, hacemos personas herejes. Le decimos a un chico de novena que se tire en el área a ver si le cobran penal engañando al árbitro.
Claro. Claro, ya estamos.
Hay un montón de
estamos equivocando, ¿no? El camino.
Es preocupante, ¿viste?
Y ya estamos equivocando el camino, porque eso pasa acá en la Liga de Lobos con los chicos. Mi hermano, yo tengo un hermano mayor, que para mí uno de los mejores entrenadores de fútbol infantil, porque pregona todo esto, la verdad te lo digo, y no porque sea mi hermano, simplemente porque lo he visto trabajar y sé cómo es, y él pregona todo esto, él pregona de achicar la cancha, de que los chicos no, que no haya primer premio, o sea, que sea para todos iguales, que no se compita desde tan chiquito, o sea, que sea una diversión, que sea algo para que todos puedan participar, porque que hubo una época que acá, por ejemplo, en la categoría octava, que son los más chiquitos, había finales que se definían por penales, una locura. ¿Entendés? O sea, una locura para los chiquitos.
Sí, porque en realidad está viciado de toda la problemática que tenemos más los adultos. O sea, los adultos queremos ganar, los adultos queremos salir campeones.
Obvio.
Pero por los pibes, no sé, más por mí que por los pibes.
Sí, ¿sabes? Yo salí campeón, ¿no?
Después, si tienen que competir, pero hay que enseñarles a competir. Pero hay que crear ámbitos educativos, porque en el fondo vos decís, perdiste. Yo, por ejemplo, una vez a mi hijo, que un día ganaban muchos partidos y un día les tocó perder, y medio se enojó porque perdió, ¿viste?
Claro.
Entonces lo veo de la mitad de la cancha, lo recabo a pedo y le digo, andá a saludar a lo contrario.
Claro.
Andá a saludar a lo contrario. Ahora que perdiste, no saludá a lo contrario. Sí, claro. Andá a saludar a lo contrario. Bueno, son pequeñas señales que vos tenés que ir dando para ir educando a esos chicos, porque, insisto, no demonicemos la competencia, sino tenemos que rever cómo les enseñamos a competir, y en función de eso, el día que te toca perder y tenés que mirar cómo el rival levanta la copa, aprender a bancártela y masticar mierda y decir, bueno, hoy no salió. ¿Y qué quiere decir eso? Y que mañana tenés que forzar y que tenés que volver a intentar. Entonces, como somos una era de cristal, enseguida dejamos de competir, bajamos los brazos y dejamos de luchar. Entonces, el deporte nos enseña un montón de cosas que tampoco, no vino a ningún extremo, pero sí digo que nosotros en el contenido, porque después se instala esto que hablamos hoy, que lo decíamos fuera de la nota, hablábamos sobre, ¿y vos qué preferís? ¿Ganar y jugar mal o perder y jugar bien? ¿Pero qué pelotudez me estás preguntando? Preguntame de última, cosas que tengan que ver con lo otro, o sea, ¿vos qué preferís, ganar o perder? Ganar. Bueno, después tenemos que discutir cómo vamos a jugar.
Claro.
Porque el punto en la vida está el cómo, o sea, siempre está el cómo. Si yo te pregunto a ustedes, ¿qué es lo contrario a la muerte?
Y sí, la vida.
No, el nacimiento.
Claro.
Claro, la vida. Sí. Claro.
El la vida para mí es lo que va del nacimiento a la muerte. Entonces, el cómo está que discutir.
Claro.
El cómo. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo te vas a vincular con tus compañeros? ¿Cómo te vinculas con tus vecinos? Con la sociedad que te rodea. ¿Cómo? ¿Cómo? El cómo está tan metido en todo. Entonces yo siempre hago estas preguntas porque digo, nos tenemos que de alguna manera ayudar entre todos para pensar en una sociedad mejor, un fútbol mejor, un deporte mejor. Y a veces caemos en la trampa del facilismo este, bueno, pero si no ganamos nada sirve. ¿Qué es lo que nada sirve? La puta madre que nada sirve.
Claro.
¿Cómo que nada sirve? Que me haya roto el orto 90 minutos a 35 grados, bajar 3 kilos, nada sirve, sí que sirve.
Claro.
¿Cómo no va a servir? Siempre hay algo rescatable en la derrota y siempre hay algo criticable en el triunfo. Pero nosotros, en este deporte, está todo al revés. Vos ganás de pedo y no se discute nada. Vos perdiste jugando un buen partido y se discute todo y todo hay que derribarlo. Entonces vivimos empezando nuevamente y parche tras parche tras parche. Bueno, eso nos pasa en todo ámbito.
Exactamente. Exactamente así, nos pasa en todos lados, pero bueno, se refleja muchísimo más en el fútbol porque obviamente que mueve multitudes, ¿no? Y entonces, desgraciadamente los chicos consumen todo esto. Y volviendo a lo que vos decías con respecto a la era de cristal, yo haría hincapié muchísimo, porque los chicos, yo lo veo acá al lobo, los chicos pierden un partido y parece que se les cae el mundo. Pero quizás
si tiene un adulto al lado que en vez de tranquilizarlo le da más manija.
Exacto. Exacto.
Te mucho que te tenés que sentir culpable porque perdiste, porque el otro día escuchaba una nota muy linda, que es muy aconsejable escuchar lo que es a Julio Velasco, que fue entrenador de la selección argentina de vóley, es maravillosa la cosa que dice. Que claro, el tipo habla sobre esa cuestión del malcrío, de malcriar a un hijo, decir, ah, vos sos un fenómeno, hasta que el pibe compite con uno que juega mejor que él y se cagó hasta las patas y dice, che, pero yo no era tan fenómeno. Y bueno, pero tu mamá te mintió, dice, pero por amor, pero te mintió.
Claro.
O sea, tenemos que ayudarlo a que hagan callo y sigan creciendo y sigan mejorando y sigan intentando, y a pesar de los golpes, seguir adelante, porque nunca te va a salir todo bien. Entonces, la primera que te sale mal, te querés bajar. Y ahí es donde yo digo que tiene que aparecer ese líder, esa persona sabia, que no necesariamente tiene que ser adulta, grande, porque hay grandes boludos de 70 años que dicen una boluda detrás de la otra también.
O sea, claro.
La experiencia no es determinante, simplemente es la sabiduría que lo que es determinante para mí, Fernando. O sea,
sí, tal cual.
Pero personas que sean, que te enriquezcan a vos, que sean buenas para tu vida, para el concepto de manejar todas estas cuestiones que a veces no salen bien, tienen esa percepción de las cosas para darte la palabra justa en el momento justo. Y a veces no es fácil encontrar a esa gente, es mucho más fácil encontrar un obsecuente, un alcahuete, un tipo que esté al pedo para estar en un lugar tremendamente determinante para la salud emocional de esos pibes que van creciendo. Y después se jactan todo a hablar de la formación en el fútbol, y donde menos se invierte es en la formación. Se gastan fortunas en primera división y en la formación no se gasta un peso. Entonces, exacto, en vez de llevar a la gente más capaz para formar bien a los pibes y que sean buenos tutores para esos chicos que crecen, llevamos cualquier estúpido que es obsecuente de algún dirigente importante y ese está. Entonces es muy peligroso todo lo que pasa.
Sí, porque aparte, o sea, volviendo a eso que vos decís, ¿no? O sea, por ahí el chico sale de inferior y no sabe pagarle con pierna izquierda, si es derecho, no sabe cabecear, no sabe ubicarse, no sabe recepcionar, no sabe, pero salió campeón. O sea, y de eso sí, hay.
Pero después, en vez de saludar a un compañero que le dio el pase gol, copian a un jugador de primera que hace el corazoncito y hace la miradita al perro y hace el festejo estúpido de turno, y esas cuestiones sí se pueden mejorar. Entonces cuando vos generás buen alineamiento educativo, los chicos aprenden, o sea, no son boludos.
Ningún
chico, cuando vos le das una buena línea, son todos inteligentes. O sea, el ser humano es una persona inteligente, intuitiva, y sabe cuando vos sos una persona honrada, si sos una persona noble que lo enriqueces. Entonces, cuando vos le decís a un chico, escuchame una cosa, cuando vos haces el gol y le empujás abajo el arco, tenés que ir a saludar a tu compañero que te dio el pase. Olvídate de la huevada de dar la vuelta de carnero y hacer 25 señas estúpidas, que andá a saludar a tu compañero que te dio el pase.
Exacto.
¿Entendés? Se puede corregir conductas.
Obvio. Cerebro.
No hacemos nada para que esas conductas aparezcan. Entonces, ¿qué pretendés? ¿Que el pibe solo se dé cuenta de todo? No, si nosotros tuvimos ciertos tutores que nos ayudaron. Vos hablabas del Gordo Garito. El Gordo Garito fue un tipo muy sabio.
Obvio.
En el manejo humano. Entonces, el manejo humano termina siendo la llave de todo. ¿Vos te crees que Guardiola es solamente una cuestión táctica o estratégica? ¿No? ¿Vos? Hola. Luis Enrique, que yo hablaba mucho con Fernando Gago, porque para él es el mejor entrenador que lo tuvo en la Roma. Y hablaba maravilla de Luis Enrique, pero como tipo.
Claro.
Como persona, como tipo que te daba letra de vida extraordinaria. Tipo que tuvo una desgracia tremenda, que se le murió una hija a los 9 años.
El tipo terrible.
Jamás se victimizó, jamás se puso a llorar especulando con esa situación. Al contrario, siempre fue guapo. Y yo creo que todos esos tipos y las personas de bien, ¿sabes qué siento, Fernando? Es que yo creo mucho en la virtud oculta. Y yo le llamo a la virtud oculta es el hecho de hacer las cosas bien sin que esperes ningún aplauso. Y sin que nadie te vigile.
Exacto. Pero eso se nace, Rubén. Vos eso lo llevás innato.
También se contagia, También se contagia.
Sí, sí, pero vos lo llevás adentro. Sí. O sea, a ver, el hecho
sí,
de...
Sí, pero bueno, yo tengo un padre que fue siempre silencioso, jamás utilizó mi carrera para nada. Entonces siempre me llamó la atención que él se mantuviera tan al margen y tan bien, con su silencio y acompañando en los momentos donde yo estaba en baja y no estaban hablando al pedo. sino que me acompañaba en silencio, me acompañaba con prudencia, y eso para mí fue vital. Y es un ejemplo a tomar.
Obvio.
Porque hoy tiene 82 años y sigue laburando y se rompe el culo y sigue siendo ejemplar lo que hace.
Obvio.
Entonces digo, si nosotros tenemos buena letra de los tipos que nos dirigen, que nos ayudan a crecer, me parece que ahí está el punto, ¿viste? Entonces,
claro.
Pero también tiene que ser una persona honrada. Ante pero todo, el gran poder del ser humano está en la honra. Si yo soy honrado y no necesito que me adule nadie, a mí no me importa si me... Porque yo estoy en contra de cuando hablan de la reputación. Yo creo mucho más en la conciencia que en la reputación, porque la reputación es lo que vos crees de mí, pero la conciencia es lo que yo soy realmente.
Exacto.
Bueno, y eso tiene que ver con el sí, deporte, pero tiene que ver con el ser humano,
pero también todo lo que se vive. Rubén, yo entiendo perfectamente, ¿no? Pero necesitamos ejemplo. Entonces, sí. yo soy de la escuela vieja, ¿no? O como vos, ¿no? En el cual el grande nos tenía que enseñar a nosotros, y en los vestuarios a nosotros los grandes nos enseñaban. Hoy, yo sí. Si vos le decís algo fuera de contexto.
No, mirá, yo te voy a ser sincero, Fernando, yo no creo que sea así.
¿No?
Yo creo que hay chicos que son muy valiosos, y te puedo asegurar que en la intimidad de un vestuario hay pibes que son realmente valiosos.
¿Seguro?
Y ayudan a los chicos, sí, claro que sí, sí pasa. Lo que no son los más nombrados.
Claro.
Lo que pasa, pasa.
Pasa que antes era más normal.
Yo lo que digo es que hay cosas que son buenas que son atemporales. Vos decís, en la época nuestra, no, en la época nuestra, en la época de ahora y la que viene, siempre van a necesitar de esa clase de personas. Argentino Geronazo era un entrenador que fue el entrenador de Chacarita, campeón del año 69. Y él decía una cosa que es muy muy gráfica, es muy graciosa, muy gráfica. Si tenés el 30% de boludos en un plantel, no podés salir campeón.
Claro.
¿Entendés? Claro. Y de alguna manera lo que siento es que tiene razón, en el sentido que el boludo le llamo al ventajero, le llamo al desleal, le llamo al cagón.
Claro.
A ese le llamo boludo, o sea, tiene todos esos atributos. Después están los que son guapos para bien, en silencio, los que son valiosos en la derrota, los que son guapos en la derrota, los que agarran la pelotita cuando vienen en venta el fuego y está todo el mundo cagado y no la quiere nadie, y el que la agarra, ese lo valoro.
Claro.
No el que pega el codazo para que lo expulsen y deja a los compañeros con 10, ese es un estúpido. Pero bueno, hay tipos que son realmente valiosos y que han sido esos que vos decís, o sea, te han marcado la cancha, y van a tener que seguir estando esos tipos. Porque sí, porque es una cuestión de contagio el fútbol, y el más grande le tiene que dar herramienta al más chico, sin ninguna duda, es un paso natural. Como vos te fuiste liderado, vos tenés que después liderar y ver si está a la altura de las circunstancias, porque claro, no todos se ganan la confianza del compañero, ¿eh?
Claro.
Insisto que en cualquier deporte pasa, y en la vida misma pasa, o sea, el tipo experimentado que haceme caso a mí, ese canchero sí a mí me rompe la bola, pero el que te habla bien, mira, yo veo esto, para mí tal cosa, y hay las formas que vos decís las cosas también tienen mucho que ver para que a ese chico le entre bien, ¿viste? Porque esto es como un caballo, ¿viste? Si vos lo cagás a palo, el caballo se pone a rebelde. Pero claro, si vos le das zanahoria y lo tratás bien, el caballo se amansa. Y los pibes son como los caballos, ¿viste? En ese aspecto, tienen bríos, son fuertes, pero no dejan de ser, que necesitan la dosis de caricia y de llamado de atención en el momento justo.
Sí, yo opino igual que vos con respecto a que los chicos, o sea, a ver, yo no le echo las culpas a los chicos, ni mucho menos. Lo que sí, yo creo que las cúpulas están todas intoxicadas, entonces ahí tenemos el problema nosotros, o sea, porque...
Sí, es posible.
¿Eh?
Sí, coincido que hay muchas cúpulas que están muy lastimadas y llegan tipos muy deshonestos en lugares de,
claro,
importancia, en todos los aspectos de la vida.
Todo, ¿no? Todo.
Hablo de la política, del deporte, de todo tipo, que son como una tortuga arriba de un palo, ¿viste? No sabes cómo mierda llegaron ahí.
Está bueno ese, yo lo había escuchado. Está muy bueno.
Yo puedo hacer una pregunta para los dos.
¿No? ¿Estás con una dama?
Sí, con Diana.
Justamente.
Bueno, escúchame, vamos. Nosotros nos encarnizamos hablando y pobre, capaz que quiere preguntar algo y yo no.
Sí, no, una sola pregunta porque mi conocimiento de fútbol es nulo. No,
pero él está hablando más que de fútbol, sino
de deporte.
Exactamente. Y no, una pregunta si se quiere a los dos.
No, a él es entrevistado.
A los dos, bueno, a él entonces. A ver, La gente que prepara a los chicos, los menores, tienen que estudiar, hacer un curso, prepararse para ese trato, no solamente en los que al fútbol se refiere, sino a la parte humana. ¿Se tienen que preparar?
Yo estoy hablando de la parte humana, que el fútbol es la excusa.
Ok, pero ¿se tiene que preparar? ¿Tiene que tener un título? ¿Qué requisitos?
¿Por qué quiero que vaya a mi hijo a fútbol?
¿Sí?
¿Por qué quiero que vaya a mi hijo a un deporte colectivo? Es para que se haga amigos y para que se socialice. Sí, sí.
Exacto.
Bárbaro. Para que salga campeón de la Champions. ¿Qué sé yo si va a ser campeón de la Champions?
Claro, bueno, pero ese entrenador, el entrenador, ¿está preparado? O sea, ¿tuvo que hacer un estudio, algo, cursar algo?
No, deben formarse. ¿Cómo no? Deben, es un deber. Si vos te querés, vos querés hacer docencia, querés estar con jóvenes, ¿para darle? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué querés? Ponete vos en lugar de un entrenador. ¿Para qué querrías estar ahí?
¿Qué? Sí, yo te entiendo.
No debe haber mayor satisfacción que darle vos una herramienta a un joven que lo haga mejor tipo. O que lo haga progresar. ¿Entendés? O sea, ese es el sentido de todo esto. ¿Qué otro sentido puede haber? Que se haga campeón y tener una medalla, pero es una pelotudez.
Sí, no, tal cual.
No, tal cual.
Entonces yo digo que hay muchas medallas que yo insisto que se deben colgar en el alma y no en el cuello.
Sí.
Porque a veces el ego es una cagada. Yo siempre digo, ¿sabés quién es el gran oponente de las personas? Sacale la primer letra a cada palabra. El gran oponente, el ego.
Claro.
El amor propio es otra cosa, porque el amor propio, como decía Fangio, es silencioso. Vos tenés que creerte internamente que sos el mejor, pero no tenés que decir que sos el mejor.
Exacto.
Hay que demostrarlo que sos el mejor.
Claro.
Y en la formación también tenés que ser el mejor. ¿Por qué? Porque a veces vos tenés que... vos sos como un segundo actor. Pero no, el ego de las personas, ¿eh? Yo saqué campeón a la quinta. ¿Quién te dijo que sacaste vos campeón, boludo?
Claro. Siempre digo lo mismo.
Dirigí la cuarta el año que viene, salís último. ¿Y qué? ¿Entonces vos salgaste último a la cuarta?
Claro.
Yo insisto que en la formación, mirá, Fernando, esto lo tengo pensado porque lo he escuchado, lo he hablado con gente de una escuela, de una de las mejores escuelas de la historia del fútbol del mundo, que es la escuela Ajax.
Ah.
La escuela Ajax de Holanda es una de las mejores escuelas formativas de la historia del fútbol. Han salido miles de jugadores ahí y tienen una línea muy clara de comportamiento y todo. Y ellos decían que los cuerpos formativos de juveniles en realidad tienen que mutar los entrenadores en la categoría. O sea, por ejemplo, si hay un cuerpo técnico de cuarta, un cuerpo técnico de quinta, un cuerpo técnico de sexta, en el año tienen que rotar las tres categorías, los tres cuerpos técnicos. Entonces, el cuerpo formativo del Ajax de Holanda dirige la cuarta, dirige la quinta y dirige la sexta. Nadie sale campeón por sí mismo.
Qué bárbaro.
Entonces, el cuerpo formativo del Ajax sale campeón.
Claro, está bien.
El club.
Entonces, todos rozan los jugadores, todos tienen su diagnóstico. Todos tienen un dictamen de cada jugador, de qué es cada jugador. A fin de año se habla, se sienta, se comunican, hacen diagnóstico de cada jugador, que si evolucionaron, si no evolucionaron. Pero todos trabajan en pos del cuerpo formativo del Ajax. No yo, Rubén Capri, a salir último en la sexta, vos, Fernando Marro, saliste campeón en la quinta, entonces vos sos un fenómeno, yo soy un desastre. No, somos todo el cuerpo formativo.
Y los jugadores conocen a todos también.
Rompés con los egos personales, decís, claro. Yo dirigí, yo, sacate el yo encima, amigo, que, claro. Que los jugadores son los que juegan, son la parte ejecutora de este
equipo. Exactamente.
Por más entrenador que tenga afuera, lo que tocan la pelotita son los que están adentro.
Exactamente.
Claro.
Nosotros estamos afuera porque... Bueno, mirá, acá hay un oyente, Cristian Villaverde, que te manda saludos. Dice, saludo a este gran jugador de fútbol. Y escucho un gran ser humano, espectacular. Así que te mando saludos.
Muchas gracias.
Bueno, Pablo Ardile también dice, muy bueno. Lo de que saqué campeón a la quinta, dice, muy bueno el concepto. Eso, la verdad, espectacular. Así que bueno, Cristian sigue diciendo que sos un genio. Dice acá, invierten todo el tiempo en medalla y los pibes...
Pará que me lo voy a creer.
No, pero está muy bueno que alguien de... O sea, porque vos decís de la reputación y todo eso, pero es bueno que alguien que haya con el recorrido tuyo profesional, porque, no es común hablar para la gente. Luego me gustaría por ahí traerte para que des una charla a todos los clubes acá. Sería bueno que te vean en persona, ¿no? Pero o sea, Racing, en México, Chacarita, por Estudiante, bueno, por todos lados anduviste, y que vos hables de esta forma, a nosotros nos viene bárbaro, la verdad te digo sinceramente, porque nosotros pensamos de esa forma, muchos.
Bueno, pero Fernando, yo lo que creo es que cuando uno haga una charla, en realidad el concepto que debe aparecer es la retroalimentación, o sea, más allá de que yo pueda tener algunas cuestiones dando vueltas en la cabeza que las pueda expresar y la gente diga, che, coincido con esto que diga, pero a la vez me eleve la apuesta y me diga, yo te quiero repreguntar sobre esa cuestión y ahí pensamos juntos.
Exacto.
Entonces la conclusión que yo saco es decir, mira, si después de esta charla, mira con qué me conformo, si después de esta charla que nosotros tenemos, una sola persona, a una sola persona le ayuda para mejorar alguna cuestión que tenga que ver con esto que hablamos, yo ya me siento satisfecho. Yo no me siento ningún pastor Jiménez, ¿viste? O sea,
no.
Soy un tipo que trato de pensar por un montón de cosas que yo he sufrido como futbolista. Yo he sufrido estar en la gestión, una crítica de ensañarse, tipo que decir, ¿pero por qué haces esto?
Claro,
entonces, porque ha perdido humanidad el ser humano.
Claro.
Entonces, lastimo al otro porque yo estoy enojado. ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene que ver? Entonces, todo esto que podamos ayudarnos, yo sinceramente creo que es el sentido y por eso me estoy hablando con vos. Porque de alguna manera vamos a un terreno que no va normalmente nadie, que no sea ganar, perder, descalificar o adular demasiado.
Y volviendo a lo mismo, o sea, siempre es más valioso de alguien que es conocido. Desgraciadamente es así, porque. O sea, esto que vos pregonás y decís, o sea, va a tener mucho más repercusión cuando lo decís vos que si lo dice, qué sé yo, mi hermano o Pablo Ardile o Cristian Villaverde, que estos que te están saludando acá, que son gente de fútbol y que...
Bueno, está bien, sí, lo tomo lo que decís, pero creo que si no tuviera receptores que puedan de alguna manera generar curiosidad, decir, bueno, a ver... Esto que está diciendo lo podemos llevar a la práctica, bueno, eso es un golazo.
¿Sí?
O sea, el receptor que está escuchando y que puede tener, capaz que uno tiene un poquito más de poder por el hecho de haber tenido una carrera atrás que respalde algunas cuestiones que uno dice, pero insisto que por más que te que hay tipos que han sido fenomenales jugadores y dicen una pelotudez atrás de la otra.
Sí, sí, obvio.
Y han hecho mierda los mensajes del fútbol, entonces yo no me como ninguna curva de esa y no me hago el distraído y no me hago el... Nunca me pude hacer distraído en mi vida.
Exacto.
Y menos ahora con 55 años, imagínate que,
no, pero aparte que
nosotros estamos en un estadio de la vida que no nos hacemos los pelotudos con las cosas que nos pasan.
No, olvídate.
No hay quien.
O sea, no. te vas con la tuya porque no vas a traicionar. ¿Quién te puede callar? Nadie. Escuchá.
No, lo que me puede callar es un argumento. O sea, si vos me hay un argumento válido que yo lo escucho, porque me gusta escuchar muchas cosas, aunque a veces a priori uno no está de acuerdo, pero está bueno escucharse, leer gente crítica. Yo creo mucho en la cuestión crítica, pero no la crítica por la crítica a sí misma, sino la mirada crítica de las cosas. Acá hubo un genio que fue un periodista que acá el periodismo argentino relacionado con el fútbol no lo valora porque deja expuesto a todo el mundo, que fue Dante Panzeri.
Dante Panzeri.
Y Dante Panzeri decía cosas extraordinarias.
Sí.
Que hoy, lo lees hoy, tiene unos libros que son extraordinarios, que es una biblia del deporte.
Sí, está actualizado.
Hablaba de lugares donde el que contamina todo es el de afuera. El de adentro produce el espectáculo, el de afuera lo contamina. Y tiene razón. Entonces, el punto es tener huevo para plantear ciertas cuestiones.
Exacto.
Pero no huevos de patotero, no, sino huevos argumentales. O sea, ¿qué me estás diciendo, hermano? Me estás diciendo una pelotudez. Yo no me como la curva de que por más que sacamos campeones, convalidas todo por eso. No, a mí no me importa eso. Hay grandes tipos que salieron campeones y no sirven para un carajo.
Exacto.
Y hay tipos que han perdido y han sido nobles y han sido extraordinarios competidores y merecen todo el respeto del mundo.
Tal cual. Bueno, acá David te manda, dice, excelente entrevista. Hoy se premia el tener y no el ser, dice, más cuando hay dinero de por medio, ¿no?
Sí.
Así que realmente, Rubén, bueno, hemos llegado al fin, la verdad se pasó volando, volando hasta ahora. Yo te quiero realmente agradecer porque fue una charla distinta en este programa. Que hablamos,
hablaste de lo que vos te gusta, Tete.
Y hablamos de la vida y hablamos de la enseñanza también, no solamente de fútbol, porque no hemos hablado de táctica, de su trayectoria, que fue inmensa.
No, de la parte
humana. Pero habló de la parte humana, que es lo más importante, la parte
especialmente con
educativa
los chicos, ¿no?
Con los chicos, ¿no? Realmente espectacular.
Al final, te das cuenta que el recorrido, viste, más allá de que ganes un partido, un campeonato, como me tocó a mí, que tuve en suerte de jugar 18 años profesionalmente y jugar más de 500 partidos en primera, a la vuelta a la esquina nos encontramos todos. Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿viste? Yo tuve la suerte de conocer a Maradona, el fútbol me dio esa posibilidad, y cuando yo estuve compartiendo con él momentos de cosas normales, el tipo era normal total, te hacía cagar de risa, ¿entendés? Entonces digo, ¿qué película nos comimos nosotros?
Claro.
¿Qué película nos comemos con los personajes que son supuestamente, entre comillas, conocidos? No todos son respetables. Y tampoco todo lo que uno hace está bien y compartís todo lo que uno hace. Pero sí hay tipos que, de alguna manera, los que consideramos que somos... Que yo me considero una persona noble, no una persona que no me equivoque. Pero sí tengo siempre la mejor intención y considero que podemos ayudarnos.
Obvio.
Pero bueno, el tema es quién se deja ayudar.
Exacto. Y siempre con la humildad, porque es evidente que si reconoces así a tu viejo, sos una persona humilde. Realmente, yo te quiero felicitar por eso, porque realmente yo pienso igual. ¿Entendés? O sea,
sí.
Uno está a veces
bueno, en el... Nosotros somos... El dicho es muy lindo que dice que los frutos nunca caen muy lejos del árbol.
Exacto.
Y de alguna manera estamos... Lo que pasa es que el fútbol tiene la ventaja, Fernando, que a veces hay chicos que no tienen otra cosa que el fútbol.
Exacto.
Entonces hay que tratarlos con amor, porque por ahí no tienen nada más que el fútbol.
Exacto.
Y la única contención que tienen es ese momento de estar en el club. Entonces no sabemos de cómo vienen, porque hay un montón de conflictos familiares.
Y más hoy.
Que cagan a palo los pibes, que los maltratan.
También
ha pasado hasta en primera división, de chicos jóvenes que han tenido tremendos problemas familiares. ¿Me entendés? Y digo, mira vos, nadie sabe esto. Entonces, ¿cómo encarás esa situación? Entonces ahí está el punto, que este ámbito del deporte, especialmente el fútbol, sea un lugar de contención y no un lugar de esta estupidez, que si lo único que sirve es ganar y no importa cómo, eso me revienta las bolas.
Exactamente. Bueno, Rubén, la verdad te agradezco enormemente por este ratito, porque fue un ratito, la verdad me quedaría horas hablando, porque
para ustedes dos un ratito, para mí ha sido una enseñanza, porque la verdad ignoraba todo esto.
Exacto. Pero bueno, que lo diga alguien
con experiencia.
Yo estuve en la cancha esa noche que volvió Diego, que jugaron contra ustedes.
Claro.
¿Te acordás que sí. Ganó Boca 4-2 esa noche? Fui por Diego nada más, porque la verdad no soy ir mucho a la cancha, pero realmente esa noche fui a verlo a Diego.
Sí, claro.
Acá me piden Rubén que cuente la mejor anécdota que te haya pasado en el fútbol, a ver, porque bueno, hay gente futbolera escuchando, no sé si tenés.
Hoy las mujeres no entramos.
La anécdota fue una burla que me hicieron, que fue en la Plaza Moreno. Un día estábamos en el Tano Mandarino.
¿Con el Tano?
Disfrazado de estudiante de gimnasia en la Plaza Moreno. Y estábamos haciendo unas fotos ahí de previa al clásico.
Ah, me acuerdo.
Cuando yo me estoy yendo a la camioneta, al auto, no me acuerdo qué tenía, pasó un loco en bicicleta y me grita, ¡mago! Pero me lo grita cómplice, ¿viste?
Sí.
Me grita bien. Y cuando lo saludo me dice, ¡meterte la varita del orto! Y se dio vuelta y siguió en la bicicleta y me cagó, me ganó 1-0, no responder, viste, estuvo genial el loco.
Muy bueno. No lo sabía, muy bueno.
Aparte esperó que lo salude, viste.
Claro, vos todo amable y este tripero inmundo.
Claro, me gritó, mago, bien, viste.
Claro.
Y cuando lo saludé me mandó, matete la varita del orto.
Muy bueno. Eso es lo que tiene el fútbol. Bueno, Rubén, sí,
claro.
te agradezco enormemente haber estado en el programa.
Al contrario, Fer, un fuerte abrazo.
Gracias.
Un fuerte abrazo, hermano.
Gracias,
saludos a la familia.
Gracias.
Buena vida, un beso grande.
Gracias,
por todo. Bueno, la verdad. ha sido una charla fuera de serie.
Sí, estás hermosa, contento, estás hermosa, feliz, hermosa lindo. Charla.
Sí, porque es lindo también que gente, o sea, porque más allá de su humildad, ¿no? O sea, porque lo recalca, o sea, la gente precisa ejemplos, ¿no? Y si es conocido, mejor. O sea, claro. Porque no es lo mismo que le diga a él que le diga
no,
yo.
No, no, obvio.
Desgraciadamente no debería ser así, pero es así. Uh-huh. A todos nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, si nos dicen nuestros padres, lo tomamos más o menos, y si lo dice alguien de afuera,
va en serio.
Va en serio.
Sí, 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 tal cual.
Así que bueno, le mandamos saludos ahí a Pablo Ardile, que me hizo muy buena nota, así que les agradezco por haber estado. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Y gracias a todos por los que nos acompañaron. Espero que les haya gustado la nota, y la verdad fue algo.
Y queda en internet, si alguno la quiere volver a escuchar o compartir.
O me lo pide.
Exacto. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias.
A partir de este momento, seguimos acompañándote por FM Reencuentro en la web fmreencuentro.com.ar.
A partir de ahora, en Radio Universidad, una reunión nativa, una propuesta nacional. Karen Arranz presenta Entre Nosotros.
Soy mujer de campo llano, por eso me gusta andar.